Anoche, cuando terminó el juicio, o al menos la etapa del alegato del doctor Hugo Tomei en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, y después de que hablaran los ocho rugbyers en esto que vimos que evidentemente estaba premeditado, estaba preparado de ese modo, con Tomei mirándolos muy de cerca a sus defendidos y cada uno haciendo su descargo y su pedido de disculpa, obviamente también hablaron los padres de Fernando Báez Sosa. Y los enfrentaron muchos colegas de distintos canales. En diálogo con Telenoche, Silvino, el papá de Fernando Báez Sosa, dijo: no me gustaría estar en los zapatos de los jueces, por lo que tienen que decidir los doctores, ¿no? En este caso. En esa sentencia que van a dictar se va a ver el antes y el después. Los jueces tienen que pensar en sus hijos y en los hijos de los vecinos. Esto tiene que quedar en la historia. Y después dijo esta frase: los jóvenes no pueden ir a matar a alguien porque es negro. Creo que esto fue un tema de racismo, dijo ayer Silvino. Y ese es un tema súper interesante que no se ha puesto de relieve en el tribunal, o al menos tampoco estuvo, digamos, dentro de los argumentos del doctor Fernando Burlando y de la defensa. Vamos a de la representación de la víctima, perdón. Hablo de eso porque es uno de los costados que quizá pudo haberse encuadrado como contexto del delito. Pero vamos a charlar mejor del tema con Ana Clara Moncada, que es integrante del colectivo Identidad Marrón. El colectivo Identidad Marrón se ocupa de los temas de, fundamentalmente, los problemas de los inmigrantes, la discriminación frente a la gente con otro color de piel, como si eso marcara alguna clase de diferencia. Hola, Ana Clara, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto.
Igualmente. Bueno, ayer Silvino lo puso en blanco sobre negro a esto de si se trató de un crimen racista, de un crimen de odio o no. ¿Cuál es tu visión, Clara, con respecto a eso?
Bueno, nosotros venimos trabajando sobre visibilizar el racismo en Argentina, destacando que esto no es solamente un problema de las personas migrantes, donde hay xenofobia, sino que aquí en Argentina, las personas que tenemos somos descendientes de los pueblos originarios, tenemos rasgos indígenas, tenemos un color de piel que se suele mencionar como trigueño, color canela, color café. Vivimos racismo, sufrimos una discriminación por nuestro aspecto fenotípico y, por ejemplo, en casos como el de George Floyd en Estados Unidos, nadie discutió que ahí había un componente racial. Ahora, cuando vemos el caso de Fernando, nos cuesta visibilizar que ahí a Fernando lo eligen por su color de piel, porque eran dos grupos de amigos que tuvieron una situación en el boliche, ¿no? Ahora, ¿por qué se ensañan con Fernando? ¿Qué era lo que distinguen ellos en Fernando? El color de piel. Y lo asesinan al grito de negro de mierda. Entonces, el padre lo puede ver claramente. Lo que no ve el Poder Judicial, lo que no ve un abogado de tanta trayectoria y prestigio como Burlando, lo puede ver el padre de la víctima. Porque somos las personas que, por nuestro origen ancestral, por nuestro color de piel, por nuestra cultura, vivimos racismo en lo cotidiano. En casos extremos se afecta el derecho a la vida, el derecho a existir, como pasó acá, y si no es que no te tengan en cuenta para un ascenso en el trabajo, que vayas al aeropuerto y los de seguridad siempre al azar te eligen para revisarte tu mochila, que entres a un supermercado y el de seguridad se te queda vigilando. Todo esto es racismo y necesitamos hablar de esta cuestión porque a veces nos arrebatan la vida por nuestro aspecto.
Pasa también a veces en algunas partes policiales, ¿no? Que cuando muchas veces el lenguaje policial ha tenido que ir ayornándose, le ha costado bastante y creo que todavía no lo logra, pero nosotros que trabajamos permanentemente con cuestiones vinculadas a la inseguridad y nos llegan los partes a veces de las comisarías o a veces de las fiscalías, en algunos casos también se escribe un joven de tez oscura en actitud sospechosa. Y, o sea, inmediatamente vinculan una cosa con la otra.
Exactamente. Eso es parte de lo que necesitamos discutir cómo está tan vigente esta asociación de delincuencia, pobreza, marginalidad, respecto de los colores de la piel. Acá en la ciudad de Buenos Aires, hace poco más de un año, un jugador de fútbol salía de entrenar, frenó en un kiosco a comprar una gaseosa, y como la policía le vio este aspecto de delincuente por su color de piel y por su ropa, y lo fusilaron, Lucas González. Y esto se repite en todas las provincias. Yo te menciono esto porque, bueno, yo soy acá de la ciudad, pero nuestros cuerpos se tornan en sospechosos por la raíz ancestral, porque nuestro color nosotros reivindicamos con mucho orgullo nuestro origen indígena. No somos parte de las comunidades porque, bueno, las vueltas de la vida, vivimos en la urbanidad, hablamos el idioma español, muchos de nosotros no conocemos los idiomas de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, pero sí tenemos marcados los rasgos en nuestras caras y en nuestros cuerpos. Entonces, esto nos torna personas sospechosas automáticamente, y también ahí, de parte de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad en general, hay una persecución específica.
Ana Clara, buen día. ¿Cómo influye también la condición social, en todo caso, de las personas que suelen ser víctimas de este tipo de discriminación que estás relatando? ¿Es un peso importante? ¿Vos crees que también, en el caso de Fernando Báez Sosa, quizás también haya tenido que ver? Bueno, en los casos más generales que estás relatando también.
Sí, se cruza. La cuestión de raza y la cuestión de clase está súper ligada, porque efectivamente, a ver, está en nuestro imaginario porque es parte de la realidad, que si observás los barrios populares y observás la cárcel, hay una sobrerepresentación de personas marrones. Y si observás el Congreso de la Nación, la Corte Suprema, los puestos jerárquicos en una empresa, la televisión, ahí se encuentran personas blancas mayormente. Entonces, todo esto que es una realidad alimenta nuestro imaginario, y la cuestión es que dejemos de reproducir todo este sistema que en nuestro país existe desde los orígenes mismos del Estado Nacional.
Sí, y de hecho Argentina está conformada de esa manera. En la tele está sobre representado el rubiecito, claramente, también.
Exacto, porque nosotros tenemos que hacer memoria, recordar que desde que se crea nuestro país, hace poco más de 200 años, que en la historia de un país es muy poquito tiempo, venimos de una colonia donde se estableció un sistema de castas, y la supremacía, los beneficios los tenía siempre quien bajaba del barco, ¿no? Las personas que llegaban desde Europa. Y todo un sistema se estableció donde las personas esclavizadas afro estaban en la base de esa pirámide. Y después, según criollo, mestizo, según tu tono de piel, mientras más clarito era, tenías mayores beneficios. Y esto supuestamente desapareció en la época de la colonia. Lo cierto es que está absolutamente vigente y lo tenemos tan naturalizado, tan arraigado, que por eso nos duele y nos cuesta hablar de racismo, pero seguimos haciendo esa distinción. Seguimos viendo solo la belleza en las personas blancas o la inteligencia en las personas blancas, reproduciendo el civilización o barbarie de Sarmiento. La barbarie la encarnábamos quienes ya estaban habitando en estas tierras de forma milenaria. Y esa era la barbarie, esa era a quienes había que exterminar. Sí, se han hecho campañas militares para exterminar a los pueblos originarios, y tenemos a Roca, que es uno de los grandes protagonistas, en el billete de 100 pesos, que fue por décadas el billete más importante de nuestro país. Entonces, todo esto que venimos trayendo desde nuestros orígenes, bueno, es hora que entendamos que en ese crisol de razas, en ese gran mestizaje que somos, le seguimos dando una supremacía a las personas blancas y se sigue menospreciando a los pueblos indígenas y a quienes somos sus descendientes. El papá de Fernando lo puede ver con toda claridad, y todas las personas que podemos llegar a ser clasificadas como negros de M, sabemos que esto es así porque lo vivimos en lo cotidiano. A veces son situaciones muy sutiles donde te parece que el policía te miró mal. No, no, el policía te está mirando mal porque sospecha de tu cuerpo.
Sí, bueno, y además, y pasa, Ana Clara, que por ahí el policía es tan marrón como uno mismo, ¿no?
Sí, claro, obviamente.
Sí, también ahí hay una cuestión con los trabajos, a los trabajos que podemos acceder. Las fuerzas de seguridad muchas veces somos personas marrones, pero porque al ser la sociedad racista, todas las personas tenemos ese componente. La cuestión es que lo podamos trabajar, uh-huh. lo podamos hacer consciente para desarticularlo.
Ahora, Ana Clara, en ese sentido... Sí. Perdón, termina la idea, por favor.
No, digo que en los trabajos precarizados suele haber más personas marrones, los trabajos en el área de servicio, los trabajos menos valorados, hay personas marrones. El empleo doméstico y el trabajo rural, que es donde hay muchas veces condiciones de esclavitud y donde hay mayor precariedad, ¿quiénes son las personas que trabajan ahí?
Uh-huh. ¿Y cómo se desarma eso? ¿Cómo se empieza a discutir? Porque también pienso, obviamente todo esto está basado en una cuestión de prejuicio, pero en algún punto hay una naturalización cuasi hipócrita, porque si mirás el caso de Fernando, Fernando era marrón, pero muchos de los chicos que probablemente sean acusados de haberlo asesinado también lo son, pero al mismo tiempo... Recuerdo que para la época del Mundial nos venía bien y nos preguntábamos por qué nos habíamos quedado sin afrodescendientes en la Argentina, porque para el deporte nos gusta que sean negros. Digo, ¿cómo se desarma toda esa cuestión tan hipócrita?
Nosotros creemos que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos este problema. Ese es el primer gran punto. Entender el origen de ese problema, asumir que tenemos que trabajar al respecto. Una vez que para las personas marrones nos parece súper interesante el autorreconocimiento, uh-huh. saber que no tenemos un problema individual, que esto es parte de la estructura de nuestra sociedad, y reivindicarnos desde el orgullo de poder tener en nuestros cuerpos los rasgos indígenas de nuestros ancestros. Uh-huh. Desde ahí poder trabajar y conversar y debatir sobre esto en todos los ámbitos que podamos, en nuestro trabajo, en la universidad, con la familia, con amistades, como para que el tema tome determinada notoriedad, para que desde el Estado se tome nota y se puedan desarrollar políticas públicas que para nosotros en principio tienen que ser políticas educativas. Uh-huh. Tiene que existir, así como se ha logrado la ley de educación sexual integral, que todavía falta bastante para que se implemente, bueno, tendría que haber en los distintos niveles de educación, parte del programa debería ser sobre antirracismo, pero bueno, para eso el Estado tiene que reconocer este problema y empezar a desarrollar políticas públicas. Lamentablemente el presidente... el año pasado o el otro fue que dijo esta frase desafortunada de que los argentinos bajamos de los barcos, ¿no? Uh-huh. O sea, en esos niveles tenemos arraigado este problema. Las personas que ya existíamos acá y las personas afro, que también llegaron de los barcos, quedamos totalmente invisibilizadas, uh-huh. menospreciadas, y una vez que la sociedad en su conjunto tome nota de esto, lo podamos hacer consciente, bueno, vamos a poder entonces exigirle al Estado que se tomen medidas, en principio desde el ámbito educativo. Nosotros desarrollamos mucho material, tenemos en redes mucha información, tenemos un libro de acceso público en internet que es Marrones Escriben, y bueno, venimos desarrollando muchas tareas como para concientizar. Creemos que parte de ahí, parte de que cada uno revise... ¿Cómo podemos de a poquito ir revirtiendo toda esta situación? Porque a veces esto nos cuesta la vida misma.
Ana Clara, muchas gracias por la charla, muy amable.
Bueno, un gusto, que tengan un buen día.
Muchas gracias. Igualmente, chao. Buen día. Ana Clara Moncada, la integrante del colectivo Identidad Marrón, para empezar a pensar este tipo de cosas en otro tono, por decirlo musicalmente, en otra clave, si se quiere, ¿no?